veracidad, que en algún momento la presunción de veracidad recaiga sobre el ciudadano de a pie, que aquí la presunción de veracidad recae sobre todo el mundo, menos
sobre el denunciado.
Respecto a los denunciados.
De todas maneras, ¿no? Al final ha reconocido que hay autorización para que lleven armas, con lo cual no hay ningún problema. O sea, si tiene autorización, no hay. O sea, creo que tampoco. La cuestión es que yo creo que ante la denuncia de la diputada de Podemos ha surgido cierto nerviosismo, ¿no? A saber si hay otra cosa por detrás, ¿no?
¿Eh? Oye, por cierto, volviendo
puntual,
sí.
Dice otro oyente, Maye, ya no se llama porra, sino defensa, y en sí no es arma.
Pero eso es igual que, no sé, lleva grietes, no, esposas.
Sí, pues empezamos aquí con los problemas semánticos, pues imagínate
que yo pistola, no revólver. Y perdón por las risas.
La porra es de corto alcance, puede ser extensible.
Sí, claro. ¿Cuál es?
Entre otras cosas, ¿qué es un corto alcance? ¿Qué es eso? Hombre, ¿cuál es la línea que separa el corto del largo alcance?
Yo entiendo que con una porra puedes dar solo metro alrededor tuyo. Y con una
depende si la porra la lleva el que ayer batió el récord mundial en Berlín de maratón de larguísimo alcance. Es que depende de quién lleve la porra.
Que sale corriendo detrás de ti con la porra.
Claro. Si el de la porra pesa 140 kilos es de corto alcance, pero si es atleta es de larguísimo alcance.
Si te tira la calabaza,
te puede perseguir por toda la isla con la porra. Si esa no es largo alcance, ya me contarás tú.
Estás dando idea. A ver si le van a poner, en vez de porra, le van a poner una calabaza de 140 kilos arriba a los guardas rurales. Verás tú qué risa.
Y sé que un oyente es que hay varios tipos.
Sí, de agentes.
Y de porras.
Dice también otro oyente, esto ya se dispara todo. Dice un oyente, dice, lo del negro de WhatsApp es porra o armas de corto o largo alcance. Una pausa y seguimos.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10. Vintaso, vuela más lejos por mucho menos. Ahora Vigo, desde solo 31,20 euros. Descubre también Madeira, Agadir, Casablanca, Lisboa, Marrakech, Isla de Sal, Banjul y Dakar. Compra del 17 al 30 de septiembre. ¡Corre, porque las plazas vuelan! Vinter, volamos por ti. Caja 7, una entidad financiera canaria. Moderna y profesional para hacernos la vida más fácil. Íntegra y solidaria con nuestra tierra. Así es Caja 7, tu caja canaria.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Septiembre es el nuevo agosto. El verano te da una segunda oportunidad para disfrutar de unas vacaciones frente al mar con Riu Hotels & Resort. Entra en riu.com y reserva la estancia en tu isla favorita desde tan solo 71 euros.
Séptimo torneo de golf Lexus Cope Canarias. Colaboran Pullman Tour Cruceros, Cook and Events, Santa Mónica Suites Hotel, Il Duomo di Milano, Seaside Hotels, Maximilians, Gloria Talasso and Hotels, El Novillo Precoz, Vista Flor, NRG y Panasonic.
La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Tendremos que buscar un experto en porras que nos explique el tema de si es un arma o no es un arma, si es de corto o largo alcance. Un oyente de momento nos da alguna clave.
A ver, Mayer, no es por nada, no hace falta que lo pongas en antena, pero hay varios tipos. Ellos solo, en teoría, podrían llevar la semirrígida, que eso es lo que antes llevaba la Policía Nacional, una porra, lo pueden llamar una porra de estas blanditas, eso no mata ni un gato.
Semirrígida. ¿Tú conocías este tipo, Jaime?
O blandita, estamos entrando ya en descripciones, hacen un esquema.
Técnica.
Sí.
Hay distintos.
Ahí me se quedó paralizado.
No, es que hay distintos. No dramaticemos. Hay distintos tipos de porra. Después está el tolete, que también existe el tolete, que es una porra de una determinada característica. Es decir,
sí, blandita.
Claro, si empezamos con esposas, grilletes, en fin, si vamos a hacer un estudio en detalle.
Mira que esta mañana empezó el repaso diciendo que hay cartelitos donde va no pisar el césped y este se mete de lleno, se revolcó en el césped.
Claro, es que estaba cantado. Es decir, si entramos en grilletes, esposas, rígidas, semirrígidas,
blanditas,
vamos a decirlo todo.
Claro.
Oye, volviendo al tema de
largo alcance.
El alquiler ilegal de vehículos, que vamos camino aquí de alquilarlo todo de forma ilegal, ¿no?
Garrote corto, vaya.
Pero...
este sigue por lo canal.
No te digo yo que uno decide si es lunes o viernes.
Claro. Con lo que me costó cambiar de tema.
Es que te estaba esperando.
Está buena la cosa.
Y ahora te toca seguir. Que es lo mejor.
A ver, dice... Si subes al Teide y te invitan a porra, tú pones el café con leche y ahí está el dedo. En fin, a ver lo que dice Trayendo. La aplicación legal no es la misma, es por eso. También hay varios tipos, mira, lo mismo que tú, Jaime. Hay varios tipos de toletes, en fin. Oye, vamos a volver lo del alquiler ilegal de coches. Fíjense que en el Cabildo, se lo pregunté por eso a José Antonio Valbuena, ¿no? En el Cabildo se propusieron una tasa para el alquiler, ¿no? Y ahora resulta que nos encontramos que hay un desmadre absoluto con el alquiler ilegal de vehículos, que se anuncia en páginas web, y resulta que te cobran pues menos de 10 euros, y claro, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los turistas? Pues si ven esa oferta, se tiran de cabeza esa oferta. Pero a lo mejor esas empresas ni están pagando impuestos, ni están registradas, ni tienen todas las garantías de los vehículos, tienen un problema con ese vehículo.
En muchos casos probablemente sea así, claro.
Y a lo mejor no tienen un seguro adecuado.
Pero aún así... mucha gente, en tanto consumidor, dice, pues asumo el riesgo con esos precios. Es que ese es el problema.
No,
es que...
incluso pasa, no de forma ilegal, pero pasa también con, digamos, en todo ese mercado que depende de la casa que lo alquiles o la empresa que lo alquiles y la vía, la diferencia es sustancial también, ¿no? Con lo cual, ahí se estarán aprovechando. Hay muchas veces incluso... que depende si la empresa lo tiene, por ejemplo, pues después una oficina en el aeropuerto, que le suelen, digamos, suelen ser caras, y o fuera, y te espera el suministrador del coche te espera fuera del aeropuerto.
Es que
para
en este, ¿no? Como en tantísimos casos, la relación entre quien ofrece y quien demanda con la existencia de las redes, que es muy complicado
de controlar. Sí.
Es decir, cómo que al final se hace. Pero a veces se llega tarde, se necesitan unos meses, incluso años, en determinadas actividades para dar con la manera de tener controlada esa situación.
Lo que decía Mayer, la cuestión es, hombre, usted va a poner una tasa a este tipo de actividad cuando tiene un desmadre, mucho cuidado, igual tendría, porque claro, al final van a terminar pagando los que están cumpliendo la ley. Y sin embargo, los que no la cumplen, pues van a seguir...
Los que están cumpliendo la ley, están con todos los requisitos... lo freímos
claro,
a impuestos.
Claro, claro.
Y los otros que no están cumpliendo ni con lo mínimo,
no, y
ni
después,
siquiera vamos a por ellos.
Y en la casuística está, como pasa en otras actividades, que hay quien dice, y si me pillan, total, la multa tiene la cuantía que tiene y me compensa.
Me compensa, claro.
Porque sigo ganándole.
Víctor Fumero, representante nacional de Guardas Rurales de la Asociación María Negra. Víctor Fumero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que vamos a hablar
con... Buenos días, Mayer, y muy buenos días a todos los tertulios que se encuentran en Radio La Cote en el día de hoy.
Muchas gracias, Víctor. Acabamos de hablar con José Antonio Valbuena de si esto es lo correcto, que los guardas rurales pertenezcan a una empresa, o esto, no sé, tiene otra fórmula.
Bien, vamos a ver si podemos hacer una aclaratoria respecto pues a todas aquellas publicaciones que ha hecho la parlamentaria de Podemos. En un estado pues difamatorio sobre el tema que porque hay guardas disfrazados en el Parque Nacional del Teide y demás. Mira, vamos a ver. Yo quisiera pues que a toda la audiencia de la COPE no se lleve una mala imagen de lo que son los guardas rurales de tanto del Parque Nacional como a nivel nacional. Voy a decirles que la figura del guarda rural fue creada por Fernando VI, el cual la dictó en el año 1748. 5 años después de la Guardia Civil, ¿no? Esto me parece de mal gusto que se esté pues difamando que si se puede o no se puede. Vamos a ver, los guardas rurales anteriormente conocían ustedes lo que eran Icona, ¿no? Las competencias pues la han asumido las comunidades autónomas, y en este caso pues las funciones que tienen los guardas rurales son ejercer funciones de vigilancia y protección de las personas y bienes. En los guardas rurales pues existen sus dos especialidades, que son los guardas de caza y los guardas de pesca marítima. Estas habilitaciones son concedidas por el Ministerio de Interior una vez que pase por las pruebas pertinentes y demás, y se examinan en la Guardia Civil.
O sea, que no es como dice la representante de Podemos, que la empresa contrata a uno cualquiera y lo disfraza de guarda rural.
No, vamos a ver, las habilitaciones son, para conseguir una habilitación de guarda rural tienes que pasar pues una serie de requisitos, tienes que estar pues casi 3 meses y a veces hasta 6 cuando yo empecé, por ejemplo, pues en una academia. Una vez que superes las pruebas de la academia, que son pues, las pruebas teóricas, físicas y demás, pues te presentas en unas bases que presenta convocatorias la Guardia Civil, y en este caso, una vez que la superes, pues te darán la habilitación con un número de TIP, una tarjeta profesional, donde pueden acreditarte pues como guarda rural, y después, pues si tú te presentas a las distintas especialidades, pues evidentemente.
¿Qué puede llevar, Víctor, ese guarda rural? Porque estábamos aquí bien, con el tema del arma, la porra...
Vale, mira, el tema del guarda rural está por la Dirección General de la Guardia Civil. Pueden llevar su arma reglamentaria, que es una carabina del calibre 22, denominada ANENA, se llama la carabina. A su vez, tiene también encomendada la 9 Parabellum, 9 milímetros largo, una serie de armas, inclusive arma corta, concedida, en este caso, por la Dirección General de la Guardia Civil y supervisada por la subdelegación del Gobierno. Es verdad que lleva lo que es la defensa, bueno, vamos a decir la porra o la calabaza, ¿vale? De 50 centímetros, color rojo, color negra, no la del negro, como estábamos hablando ustedes ahí, ¿vale? Color negra, semirrígida, y unos grilletes denominados manilla, ¿no? El tema que también se está divulgando y demás, que si podemos denunciar, que si podemos detener, pues mira, nos vamos a la Ley 5 del 2014 en su artículo 32, apartado D, y lo tiene pues muy, muy, muy claro. Yo todo esto, Maye, disculpa que discrepe, ¿no? Si has visto el Twitter...
No, a mí lo que me llamó la atención, Víctor, es que esto lo decida la empresa, que fue lo que nos explicó José Antonio Balbuena, porque le decíamos...
Evidentemente, si el director del parque contrata, no nos olvidemos que los guardas rurales es un sector de seguridad privada, igual que los vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad llevan su especialidad, que son pues escoltas, explosivos y una serie de especialidades integradas dentro del sector de vigilante del vigilante de seguridad. Y en este caso, el guarda rural es un sector igual del vigilante de seguridad. Lo que pasa es que tiene sus demás especialidades. Que tiene más potestad a la hora sancionadora, e inclusive que según la Ley 5 del 2014, en el artículo 34, apartado 4, podemos retirar armas de fuego si se encuentran cometiendo infracciones, en este caso estoy hablando en lo que es el tema de caza. Inclusive en el tema de pesca, pues pueden retirar todas aquellas artes que son decomisadas por una infracción administrativa. En la Ley 5 del 2014, en su artículo 32, apartado D, dice que tenemos que poner en conocimiento todas aquellas infracciones que nosotros encontremos, inclusive todo aquel delito que nosotros también encontremos. Para eso, los guardas rurales en el Parque Nacional del Teide están para disuadir cualquier cuotativa de un delito, como puede ser un robo con fuerza, como puede ser 20.000 cosas más.
No, dice aquí, eso es lo que dice la normativa, pero en el caso de estos guardas del Teide, ¿se cumple la normativa o hay algún pero?
No, aquí no hay pero ninguno. Aquí el único pero es que, como te estaba diciendo, puedes meterte en el Twitter de los agentes de medio ambiente de Canarias, donde vienen pues, buscando su protagonismo. Es evidentemente que ellos no se acuerdan cuando estaban anteriormente en Icona, que automáticamente lo que yo venía puntualizando en un principio de la conversación es que automáticamente ellos a pasar las comunidades autónomas y absorber esas competencias, a ellos lo han creado una figura de guarda de lo que son agentes de medio ambiente. Uh-huh. Estos agentes de medio ambiente, vamos a puntualizar, porque si vamos a poner, y puedes ver en el Twitter, una serie de difamaciones que no sé qué, que si la no sé qué pública, bueno, vamos a ver una cosa, cada uno tiene su competencia, cada uno sabe cuál es su profesión, cada uno sabe hasta dónde se puede extralimitar, cada uno es dueño de cada quien. A mí lo que me parece vergonzoso, que por parte de la parlamentaria, que no sé quién le ha dicho esta barbaridad, haya difundido en todos y cada uno de los medios informativos pues una serie de disfrazados. Aquí no estamos en carnavales. Para mí, desde mi punto de vista, y yo como coordinador a nivel nacional, me parece de muy mal gusto de que esa señora difame a un cuerpo de guardería formada desde el año 1748.
Bueno, pues,
me parece totalmente ridículo, donde también, disculpa Maye que puntualice, donde también deja entredicho ella como que hay una dejadez de funciones de la misma Guardia Civil. Pues la misma Guardia Civil está fija en el parque. Si han visto alguna irregularidad en los guardas rurales, me imagino que han tomado medidas oportunas, inclusive a nosotros nos regula directamente, somos auxiliares directamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Pregunta a un oyente que por qué esta labor no la realiza el SEPRONA.
El SEPRONA está destinado para el tema de investigaciones medioambientales y demás. Automáticamente el SEPRONA sube al Parque Nacional del Teide en muchas ocasiones, pero en muchas. Ahora te voy a decir una cosa, también está la misma Guardia Civil. Si tú crees, Mayer, que si han visto cualquier irregularidad entre los guardas rurales o cualquier uniformidad que no compete en un sitio turístico como el nuestro del Parque Nacional del Teide, no habían tomado medidas oportunas, infracción a ese mismo guarda que viene contemplado en la ley 5.
Entendemos que sí.
Víctor, que me parece de muy mal gusto esas difamaciones que se están haciendo y dejando entredicho pues que la Guardia Civil ha hecho una dejadez de funciones, cuando no es así. Nosotros estamos supervisados día sí y otros también.
Víctor, le agradecemos mucho su aclaración. Víctor Fumero, representante nacional de guardas rurales de la Asociación María Negra. Víctor, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias por la cavidad en el día de hoy de poder participar y aclarar en lo que pueda. Muchas gracias a todos los tertulientes, ¿vale?
Gracias, Víctor. Son las 8:17, una pausita y seguimos.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro MacAuto. Todos los días te esperamos.
¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin cola? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio 922-100-410 y da de alta los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¡Madre de dragones!
Es el otro lado.
¿Conoces las ventajas de contratar tus canales de series? ¿Por qué no hacer lo mismo con tu coche? Mazda Rent and Drive. Tu Mazda con seguro a todo riesgo, asistencia y mantenimiento incluidos. Sin complicaciones, con todo el diseño y la eficiencia de Mazda. Un renting para particulares desde 6 euros al día para Mazda 2, sin entrada. Oferta de Santander Consumen Renting SL hasta el 31 de diciembre. Acude a tu concesionario Mazda para más información.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a hablar con Francisco Estupiñán, el hombre que ha saltado a la fama por esa calabaza de 117 kilos. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se consiguió esa calabaza tan grande?
Eso fue de una pipa que me trajo el chico de allá, del Hierro. La planté en una tierra, pues, una tierra nueva, y se dio bien.
¿Se dio bien?
Sí, solamente he hecho la calabaza esa y otra de 47, pero la...
¿Y la pipa que pesaba 20 kilos?
No, la pipa era una pipa normal, ¿no? Pero creo que fue de una calabaza que vio era allá en el Hierro y le gustó la semilla. Me trajo tres pipas para acá y solamente nació una.
Pero es espectacular. ¿Usted había visto alguna vez una calabaza tan grande?
Yo no la he cogido nunca, ni la he visto, desde luego.
O como para cogerla, ¿no? Con ese peso, complicado.
Sí.
¿Qué hizo con la calabaza? ¿Cómo la transportó?
No, la tengo aquí en casa. Transportarla, pues tuve que poner una manta y entre cuatro, pues, subirla al coche.
Y la ha tenido que poner habitación, etcétera, ¿no? Si la tiene en casa.
La tengo aquí en el garaje sobre una mesa, pues.
Pues sacó el coche entonces.
Para si alguno quiere venir a verla, para partirla, claro.
¿Y qué va a hacer con la calabaza ahora?
Pues la calabaza, pues, la repartiré entre la familia y los amigos y a ver.
¿Tiene pinta de que está buena la calabaza?
Sí, no, la calabaza está cura ya,
O sea, que la mezcla pipa herreña, tierra majorera, sí, hace el fruto, ¿eh?
El cambiarla de isla le hacen todo.
¿Y eso es un cultivo que usted regaba?
Sí.
¿Regaba?
¿Mucho?
¿Y es ecológica, se dice?
Sí, pues no tiene sino estiércol y el agua, que no, y la tierra que prácticamente
el
no
estiércol,
hubiera sido
bastante. Ahí está la clave, el estiércol era bueno.
Sí, el estiércol es bueno. Estiércol bueno para toda planta.
¿Y cuando usted vio cómo iba creciendo poco a poco la calabaza o se la encontró de sorpresa de estas dimensiones?
No, la fui naciendo de poco a poco. La calabaza desde pequeña, la mata salió frondosa, ¿sabes?
¿Ya prometía?
Sí, salió frondosa y entonces yo pegó a llevar varias, pero se iban perdiendo, se iban ahorrando.
¿Y algún día seguro que llegó a pensar, pero esto no va a parar de crecer?
Sí, que se veía de cuando se logró ya la calabaza, como decimos aquí, de día a día se veía aumentarse la calabaza. Digo, coño, pues esto se va creciendo en cantidad.
¿Y ahora, Francisco, qué va a hacer? ¿Va a coger las pipas de esta calabaza y las va a plantar otra vez?
Sí, claro. Sí, va a ver si salen más grandes o más pequeños, como salen, ¿no?
Pues con dos o tres calabazas. Esta tiene el año, ¿eh?
No, porque eso no, en los supermercados eso no es vendible, eso es una exageración, porque el supermercado va a llevarle una calabaza de 117 kilos, la parte se le echa a perder.
Claro, eso va a tener que comprar una máquina de envasar al vacío, por lo menos.
Uh-huh. No, ya la reparto aquí entre...
Ay, para partirle un machete grande, ¿no?
No, nosotros somos 10 hermanos y sobrinos y qué, una familia grande. Uh-huh.
¿Cuántos potajes salen con una calabaza como esta?
Eso depende de cómo sean los potajes. Si es como la mía, por ejemplo, en una casa de 8 personas, pues mucho se hace, no sé calcular, pero mucho se hace.
Sí, la verdad que sí. Pues Francisco, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena y felicidades por una calabaza de estas dimensiones.
Pues gracias.
Un abrazo, Francisco.
Realmente.
para quienes no hayan visto la foto, la verán a lo largo del día, que sepan que Francisco es el puntito que se ve al lado de la calabaza.
El señor que sale a la calabaza.
Francisco sale sentadito y con la calabaza al lado y la calabaza le llega al hombro.
Que la calabaza lo ocupa todo.
Tú imagínate que ese hombre llega al huerto y de repente aparece esa calabaza. No me había dicho que no, que él ya cuando salió lo vio frondoso ya la mata.
Y fíjate cómo son las cosas.
La calabaza la pilla cenicienta y organiza la boda ahí dentro.
Que no.
Mira, tremenda carroza.
Toda por una carroza.
Que te digo yo. que se suben todos los amigos a la carroza.
Como son las cosas.
No, pues no iba a ser los ratones. Busca ratones que tienen de
ella. La pipa la cogen en el hierro, se la llevan por Fuerteventura y mira el calabazón que sale.
A ver si van a empezar a mover las semillas de un lado, la pipa de un lado para otro.
No, ¿te imaginas? No, esto los arreños ahora demandando a ver que esa calabaza.
Una parte de la calabaza
denominación de origen.
De los herreños, sí señor. Oye, vamos con la entrevista de Ana Pastor a Pedro Sánchez.
Hablando de calabazas.
Sí.
Donde salió, por supuesto, el tema de la tesis, ¿no? Y de si va a ir a comparecer al Parlamento o no Pedro Sánchez, como le han pedido algunas formaciones políticas.
Congreso a explicar todo esto como ha pedido Ciudadanos y el Partido Popular, si no tiene nada que esconder, ¿por qué no solo lo explica aquí en la Sexta delante para todos los ciudadanos, sino también en el Congreso?
Bueno, yo creo que lo he explicado, he hecho pública mi tesis, la he sometido a...
Que vaya ahí a explicarlo.
Sí, pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera en la Cámara.
Bueno, le preguntábamos también a Ana Pastor por el asunto de las informaciones que hemos leído en ABC y él sigue pidiendo que rectifique.
Creo profundamente en la pluralidad informativa, respeto y además creo que un político lo que tiene que hacer es asumir la crítica, pero la crítica política. Lo que no se puede hacer es permitir la difamación personal. Yo he pedido a esos medios de comunicación que rectificaran. Les pido además públicamente que rectifiquen, pero si no, como ciudadano, no como presidente del gobierno, yo tendré que defenderme y defender
entonces
mi honorabilidad.
¿Entonces se va a crellar?
No, crellarme criminalmente no.
Pero lo dijeron el otro día, ¿cómo va a defender su honorabilidad? ¿Con ese burofax publicado?
Una demanda para reivindicar y restituir mi honor, que ha sido precisamente, digamos, mancillado como consecuencia de una información que no ha sido tal. Insisto, yo creo profundamente y respeto profundamente a la pluralidad de medios de información. Asumo la crítica política, claro que sí, pero desde luego lo que no se puede hacer es difamar sin ningún tipo, digamos, de prueba que consistentemente acredite lo que estos medios de comunicación han venido diciendo durante esta última semana.
Usted...
¿Esto está resuelto ya o las dudas sobre la tesis y el plagio siguen ahí?
Hombre, al margen de esa cuestión, dejemos dicho que esa denuncia no tiene recorrido ninguno. Es decir, la perderá con total seguridad.
Sí, porque al final la prueba la tiene que poner él, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, si realmente él está seguro de su defensa, debería ir al Parlamento y, bueno, además ha sido incluso una forma de proceder de Pedro Sánchez de que, digamos, se lanzó al ruedo político, ¿no? O sea, yo creo que dejaría además si es así, en evidencia, pues a las sospechas que puso sobre la mesa Ciudadanos y Albert Rivera, ¿no? Cosa que, bueno, pues igual el desgaste no le compensa, ¿no? Pero yo creo que debería ir al Parlamento.
La cuestión es que desgasta más. Si ir al Parlamento y que durante 24 o 48 horas dentro de pues lo que se tarde en convocar o en acudir al Parlamento se está hablando otra vez de este asunto, o despachárselo, por ejemplo, como ayer por la tarde-noche, diciendo, mira, yo no voy a ir a la Cámara, entiendo que he dado las explicaciones, hablemos de otra cosa. Ese es el cálculo que habrá hecho el Partido Socialista y obviamente el presidente, ¿no?
Le preguntó a Ana Pastor también por las rectificaciones numerosas que ha tenido su ejecutivo, ¿no? Y él dice que no, que rectificaciones no hay, que lo que hay son disfuncionalidades.
Yo creo que, vamos a ver, lo que pasa es que tal vez porque no estamos acostumbrados, yo creo que rectificar no está mal, siempre que...
Mira, y añado, ni dimitir.
Claro, siempre.
Ni dimitir.
El problema.
Claro, ya lo dice el refrán, ¿no?
Es igual que con esto de los másteres, los doctorados y tal, si al final el problema es que cuando mienten, ¿sabes? Pues lo reconoces y ya está. Oye, pues mira, pues no, pues. El problema es cuando mientes, que es lo que le pasó a la ministra de Sanidad, ¿no? O sea, que no fue clara desde el principio. Y ahí es donde yo creo que están cayendo toda esta gente, incluso lo decías tú antes, ¿no? cuento ahora político, pues está colgando títulos que no, que no le corresponden.
Sí, pero claro, eso es una cosa, y lo de rectificar, lo de venga, vamos a con los impuestos, venga, vamos con un sindicato de prostitutas, venga, vamos a quitarle las armas a Arabia Saudí el y volver
el problema,
para atrás.
El problema, y creo que de ahí tanta rectificación, es que el buenismo, cuando se tropieza con la realidad, pues tiene que dar marcha atrás. Y se abusa de ese buenismo por parte de este gobierno. Por ejemplo, con el tema de la venta de armas. Vamos a ver, ese contrato estaba ya liquidado. Básicamente lo único que han tenido que hacer es rematarlo. El pecado está en intentar, empapados de ese buenismo, intentar explicarnos que no son bombas, que esas bombas, y las bombas matan, son tan precisas que dejan de ser bombas, ¿no? Pasan a ser bombas de precisión, pero siguen siendo bombas.
Que no matan inocentes, ¿no? O sea, no, estas bombas no van a caer en colegios, porque son... Mira...
Pero, no. ¿qué más sencillo, con todo lo doloroso que sea el tema de la venta de armas, por las consecuencias que tiene, qué más sencillo que decir, mire, es que este contrato nos viene dado? Es que no podemos incumplir un contrato que ya estaba caminando. No,
aparte que vamos a ver, detrás de todo esto...
Es que la polémica ha sido por intentar disfrazar de otra cosa lo que son bombas. ¿De precisión? Vale, de acuerdo, pero bombas.
No, aparte que vamos a ver, detrás de todo esto después hay la parte mercantil del negocio, ¿no? O sea, si no, mire, es que esto va aparejado con otra cosa. Entonces, al final, a ver, gobernar es elegir y tener prioridades.
Este gobierno ha tenido un problema, está teniendo un problema de comunicación muy importante, de comunicación en el sentido de que se tiran a la piscina a las 11:30 a.m, a la 1 tienen que rectificar, una ministra dice que sí, o al revés, dice que no, después dice que sí, y hablo del diésel.
El presidente claro. Sale, no, y después el presidente sale a tal, después...
Y esta es la disfuncionalidad.
Quizá porque yo creo que estamos, o el gobierno ha entrado, digamos, en la corriente de las redes sociales, ¿no? Entonces... Oye, que hay que ser, estar ahí. No, mira, no siempre hay que salir a...
No hay que estar hablando todo el tiempo. No hay que estar hablando todo el tiempo.
Yo creo que le falta esos periodos de reflexión. Sí, oye, vamos a pensar esto 2 minutos.
Y con el tema de la tesis, vamos a ver. Lo decíamos el viernes, aquí mismo, ¿no? Lo comentábamos. No hay ilegalidad. No hay delito. No hay imputación o investigación. No hay Tribunal Supremo. La tesis parece que es floja, muy floja. Bueno, pues hasta ahí. Hasta ahí. El presidente del gobierno hizo en su momento una tesis floja.
Floja.
Punto final.
No, aparte, que yo creo que lo que debe llevar esto es a meterle mano a las universidades, a ver qué está pasando. Porque claro, ahí es donde está el verdadero problema. No que se le haya dado... una tesis a
claro,
este,
por acumulación de casos, claro hay que revisar por completo los mecanismos.
Pues, claro, el máster de... por ejemplo, el tema de Casado, pues, oye, sacó lo que canta la Parrala es que tuviera 22 asignaturas y 18 se las convalidaran. Pues, hay algo...
Y no es que estuviera mal, en esos momentos dedicado en cuerpo y alma con sus 5 sentidos a estudiar. Es que estaba metido en otros 1000 fregados de orden político, con responsabilidades distintas, etcétera. Con lo cual dices tú, ole, de 25 asignaturas que tiene derecho, te despachas de junio a septiembre 12, trabajando al mismo tiempo, que si la asamblea, que si asesoría, que si esto, que si lo otro, dices tú, madre mía,
vaya,
no hay otro igual.
No, lo que pasa es que el problema es ese, dice, ¿hizo algo mal? Pues él igual no, el problema es la universidad. Y se oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, además,
pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se recurre al argumento de lo ha hecho la ministra recientemente. Y lo han hecho todos. Lo hizo Cifuentes. No, mire usted, es que lo que hizo la universidad, pregúntele usted a la universidad.
No.
Sí, claro, pero es que esa universidad que tan feliz la hizo en su momento, usted no tuvo el eso de levantar la mano y decir, miren, que es que yo no me presenté y he visto que me han puesto un notable, por poner el caso. Claro, sí, es que lo de la factoría de la felicidad no cuela.
Pero Jaime, ¿quién hace eso?
El
problema es cuando intentan justificar algo que no tiene justificación, que es mejor. Es mejor
que efectivamente lo dejé correr.
Sí, efectivamente, pues sí, me convalidaron 18. Y si me convalidan 18, voy a decir que no me las convalide, está claro. Por eso digo, no, vamos a ver. Ellos lo que no pueden hacer es justificar una cosa que realmente está mal. Y después hay que revisar el tema de
cómo funciona el sistema. Ejemplar no fui.
No. Claro que no.
Ejemplar no fui. pues ya está.
Ahora, yo estoy con Jorge, que lo de la universidad, especialmente a la Rey Juan Carlos, ahí hay que pasarle una revisión potente, ¿eh? Porque lo último ha sido el borrado ese masivo de correos en el periodo de los másteres, claro, entre 2008 y 2014. No, eso no es normal.
Es que está tardando una causa general sobre esa institución. Es que están tardando, aparte de revisar todos los mecanismos de todas las universidades, respecto a esa institución en particular, pero es que no entiendo cómo se está tardando tanto.
Pero es que la sensación es que da miedo meterle mano al asunto, porque sí, incluso la propia conferencia de rectores, digamos que ha hecho, bueno, yo he pasado por aquí, ¿no? Lo que te da, o que te lleva a pensar, y dice, bueno, a ver qué está pasando en la universidad, ¿no?
¿Cómo se borran 5.400 correos electrónicos? ¿Se sale la opción de borrar todo? Oh. 5.400 correos.
Un super hacker.
No sé, pero eso, vamos, si efectivamente tiene que haber un informático detrás. Eso.
Con lo que tarda uno.
Borrar.
No, y con lo que tarda uno, ¿no?
Porque no puedes marcarlo sin más, porque ¿qué criterio tiene la máquina para decir estos son los que te preocupan?
Claro, entre 2008 y 2014. Eso sí es un borrado selectivo, antes que estábamos hablando de...
Le das a borrar y te vas a desayunar.
Periodo que incluye los máster cursados por Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.
Y después, Mayer, una vez que ya la máquina agotada y ha terminado de borrar, tienes que ir a la papelera.
No, eso. Eso fue un trabajo fino. ¿Eh? Fue un trabajo fino. ¿Sí? 5.400 correos justo en ese periodo
propio,
donde se hicieron los
propio
máster.
De alguien con un máster en informática.
O un becario eficiente.
En fin. Oye, un último apunte. Diario de Avisos hoy. Entrevista a Anselmo Pestana, al presidente del Cabildo de La Palma. Me hubiera gustado...
Y a Mayer Trujillo también, ¿no?
No, señor. Me hubiera gustado otra actitud de Coalición Canaria en muchas cosas, con un socio como el PSOE que ha sido leal. Que es parecida a la del PSOE en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Lo de Coalición Canaria en La Palma es una falta de respeto con un socio leal como el PSOE.
Bueno, si hay que nos estamos acercando ya a las elecciones y hay que marcar distancias, ¿no?
Se está incrementando el tono incluso con tus vecinos, ¿no?
Claro, no, con tus vecinos no, con tu compañero al lado, ¿eh?
Subiendo la temperatura.
El problema es para quienes están en la oposición que se quedan sin espacio, porque quienes están pactando, quienes están en un pacto...
Se pelean entre ellos,
no, al final tú en la oposición dices, pero es que yo algo que tendré que decir.
En el caso concreto, además de La Palma, que digamos los ánimos estaban bastante encrespados entre socialistas y Coalición Canaria, yo creo que estos 4 años han sido bastante ejemplares, sí, porque no ha habido grandes diferencias, han mantenido el tipo, ¿no? O sea que ahí yo creo que Pestana se equivoca.
¿Estamos a cuántos meses? 8.
Sí. Hay que empezar, ya digo, hay que empezar a...
Tres comentarios y nos vamos, dice un oyente. Disfuncionalidades, o sea que la calabaza al final va a ser la carroza de la reina del carnaval. Y mientras la cenicienta esperando la guagua, ¿cómo cambian los cuentos, Pedrito? Dice aquí un oyente. Sí, la verdad es que últimamente se puede hacer un máster en eufemismos, ¿no? Dice otro oyente, tengo un amigo que lo llaman el mastuerzo. Lo estamos investigando por si lo hizo en la Universidad Rey Juan Carlos. Y otro dice, mejor no investigarlo, porque hasta el Rey Juan Carlos pierde su título de rey. Bueno, a mí me mandó un meme de Corina, que Corina por lo visto se hizo un máster.
Venía a decir algo así, yo sí puedo acreditar que he hecho un máster en la Juan Carlos I.
y menos mal que lo dejaste ahí.
Adiós Jorge, adiós Jaime. Inside the man.
mañana de COPE Canarias. Bayer Trujillo.
Lopesan Hotel Group patrocina este espacio.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 11 de septiembre al 4 de octubre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
¿No crees que por fin ha llegado el momento de escuchar tu corazón? En el Servicio de Cardiología de Hospitem sabemos interpretar todas sus señales. Así prevenimos cardiopatías y enfermedades vasculares frecuentes. Recuerda, vida sana, chequeos regulares y sobre todo, ponle corazón. Servicio de Cardiología de Hospitem. Hospitem.com.
Pastelería Díaz cumple 50 años junto a ti. Tradición, creatividad y cercanía han sido la receta para llegar hasta aquí. Desde Grupo Díaz, Pastelería, Restauración y Catering, agradecemos a nuestra clientela y a nuestro equipo humano el habernos acompañado en este medio siglo de dulce aventura. Pastelería Díaz, 50 años endulzando tu vida.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Dice otro oyente, presidente, ¿qué va a pasar en Agaet? ¿Macromuelle sí o no?
Yo no creo que sea un macromuelle en Agaet. Yo lo que digo es, estamos hablando de que hay fuerzas políticas como Nueva Canarias o el Partido Socialista que no pueden recriminarle al gobierno de Canarias anterior que no hacía inversiones y que no salía el muelle de Agaet, y luego esas mismas fuerzas políticas, ahora, una vez que se ha sacado la licitación y está adjudicado la obra, dicen que no. En fin, esto es como una veleta, ¿para dónde sopla el viento, no? ¿O para dónde está la manifestación que yo cojo la pancarta? Pues no, hombre, no, o sea, hay contradicciones. Creo que la obra es necesaria para el desarrollo del norte de Gran Canaria, es una conexión con Tenerife importantísima.
La mañana de COPE Canarias con Bayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Tenerife. Femotor Tenerife. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a Avenida Los Majuelos número 24, en San Cristóbal de la Laguna. ¡Te esperamos!
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Y 43 minutos, ya estamos con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Mayer.
Con Daniel Pinelo, buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer.
Y vamos a repasar lo más destacado de la prensa, Guillermo.
Voy a destacar en primer lugar las declaraciones de un importante periodista hoy en la página de la primera de Diario de Avisos. Mayer Trujillo, esta temporada en COPE Canarias vamos a hacer un periodismo más interpretativo. Hoy protagonizas la portada del Decano. Mayer, junto con Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo de La Palma, o de Coalición Canaria La Palma, es una falta de respeto con un socio leal como el Partido Socialista Obrero Español. En general, como no podría ser de otra forma, mucho espacio para el deporte, tanto los periódicos Gran Canarios como los tinerfeños. Diario Avisos, el Tenerife cae en puestos de descenso al finalizar la quinta jornada. Y en Canaria 7, la foto de portada es para la victoria ayer en Almendralejo de la Unión Deportiva. La Unión Deportiva se impone en la batalla de Almendralejo. Por cierto, volvemos a marcar Rubén Castro, que es pichichi destacado de la categoría. Nos cuenta también Canaria 7 que el nuevo REF mejora el trato del Estado a Canarias y que del 5 al 10% de ingresados sufre una infección hospitalaria. Bueno, la provincia, también foto de portada para la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el Francisco de la Era. La Unión Deportiva se sube a la cabeza y bueno, pues vence, como decimos, en Almendralejo por 1-2 con goles de Rubén y del tinerfeño Michael. Destaca también la provincia, un fraile de La Salle pasó fotos de sus hechos alumnos menores. Y los ingresos del IJIC superan por primera vez los 1.000 millones en 7 meses. En la opinión de Tenerife, los vecinos decidirán cómo reformar el castillo de San Andrés, y Tacoronte saca a la calle la pasión por su Cristo, la foto de portadas para ese partido ayer de la selección española de baloncesto femenino, el último antes de la Copa del Mundo, del Mundial, que comienza esta semana en Tenerife, en La Laguna y en Santa Cruz. Y por último, también en el periódico El Día, foto de portada para las chicas de Lucas Mondelo, España gana Australia en La Laguna. Y declaraciones del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, seguro que el gas licuado y el gas ciudad entrarán en la isla.
Vamos a hablar, Aida Martínez, con representantes sindicales de los trabajadores de la ITV. ¿Qué está pasando?
Pues, Mayer, desde que se liberalizó el sector, la ciudadanía pues nos viene muy bien eso de que prácticamente no tengamos horarios, podamos pasar la ITV toda la semana, incluso nos ofrecen servicios puntuales de
una botellita de agua, un periódico
gratis, ¿no? Y hasta dulces y de todo tipo de cosas que en realidad pues nos afilian como clientes. Pero ¿a costa de qué? ¿Se ha liberalizado el sector? ¿A costa de qué? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo están viviendo la situación?
Abel González es secretario de Acción Sindical de la Agrupación de Servicios Técnicos de Comisiones Obreras. Abel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo están los trabajadores?
Pues en este momento un poquito cabreado.
¿Cuál es el motivo?
Vale, le comento. Desde que se liberalizó el mercado de las ITVs en Canarias, pues está claro que se ha hecho sin ningún tipo de regulación alguna en cuanto a tema laboral. Si bien es cierto que ha tenido cosas buenas, comentaba ahí la compañera con el tema de que ya no hay colas, que no hay lista de espera, que uno tiene las estaciones más cerca de la casa, flexibilidad horaria, estamos completamente de acuerdo, eso es totalmente incontestable. Si es verdad que aunque regalen bolígrafos y chocolatinas, no ha supuesto una disminución significativa del precio, por ejemplo, al fin y al cabo es lo que más demandaba los usuarios, ¿no?, con el tema de visa de mercado. ¿Qué pasa? Que todo eso ha ido en contra de los derechos laborales. Se ha destruido empleo a favor de la creación de nuevos puestos de trabajo, mucho más precarios. Sírvase como ejemplo que una de las empresas que ha estado toda la vida, pues despidieron de una tajada 17 trabajadores desde que se abrió el mercado y se han creado pues sus marcas blancas. ¿Eso qué quiere decir una marca blanca? Que el mismo grupo empresarial crea una empresa diferente con cifras diferentes para no acogerse al convenio colectivo de empresa y poder contratar con unas condiciones completamente diferente. Entendemos que eso es lamentable y siendo la misma empresa, siendo la misma actividad, pues no puede empezar esa guerra, ¿no?
Abel, ¿a qué convenio se acogen en la actualidad?
Ahora mismo hay una disparidad total. Hay empresas que tienen el convenio de ingenierías y oficinas, otros tienen el convenio de siderurgia y metalurgia del metal de Tenerife, otros tienen convenios propios de empresa, incluso en algunas empresas nuevas que han aparecido, solamente aplicaban el Estatuto de los Trabajadores y gracias a la presión sindical han conseguido acogerse a algún convenio, porque no tenían ni siquiera convenio.
¿Y cómo está el sector? ¿Los trabajadores están unidos? ¿Creen que va a secundar la mayoría la huelga?
Sí, por supuesto. Esto es un trabajo sindical de varios años y la gente ha venido sufriendo toda esta precarización y estamos toda la provincia en ello. Hemos hecho asamblea, al fin y al cabo las huelgas, aunque la hayan convocado los sindicatos, ha sido apoyada por los trabajadores y votada en asamblea, claro.
¿Con qué nos vamos a encontrar a partir del 5 de octubre, si vamos a realizar la ITV del coche?
Nosotros intentamos que tenga el menor impacto en la ciudadanía. Al fin y al cabo no creemos que no es bueno para tanto para ellos como para nosotros. No queremos fastidiar a nadie. Nos encontraremos seguramente con primeros parones parciales, van a ser solamente de un día, con una hora por la mañana y una hora por la tarde como medida reivindicativa, así de manera inicial, pero bueno, entendemos que ojalá se llegue a buen término antes.
Muy bien. Pues Abel González, secretario de Acción Sindical de la Agrupación de Servicios Técnicos de Comisiones Obreras, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Nos pregunta aquí un oyente si es verdad que murió Enrique Mario de los Gofiones. Pues sí, a los 77 años de edad ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria Enrique Mario Núñez Doreste, que fue, pues efectivamente, miembro histórico del grupo de los Gofiones. Descanse en paz y un abrazo a toda su familia. ¿Los digitales que apuntan hasta la hora de la mañana?
Pues hasta la hora de la mañana, Mayer, El Mundo destaca con el informe de los libros de texto en Cataluña que dicen que ignoraron tanto PP como PSOE. Fíjate, el libro de la editorial catalana Barcanova, que enseña ciencias sociales a los niños de quinto de primaria, explica los ríos, las montañas y el clima de Cataluña, pero no detalla la geografía del resto de España. Apenas menciona el Estado y se olvida de las Cortes Generales. Directamente salta de la Generalitat a la Unión Europea y a la ONU y se refiere a Cataluña como país y afirma además que los representantes elegidos pueden convocar referéndum para consultar a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de aprobar determinadas leyes o de tomar decisiones. Casi nada. En El País, hasta ahora de la mañana, destacan que España va a reclamar un capítulo sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit. Pedro Sánchez y Josep Borrell, el ministro de Exteriores, discuten este lunes los detalles con el negociador jefe de la Unión Europea. Y en ABC entrevistan a Francisco González, al presidente del BBVA. Dice que ante la desaceleración el gobierno no debe elevar el gasto ni tampoco subir los impuestos.
Bueno, saben ustedes que se ha hablado mucho de esos metales al suroeste de Canarias, en los montes submarinos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Vale mucho eso que tenemos ahí? ¿Realmente lo tenemos? ¿No es nuestro? ¿Lo puede explotar cualquiera? ¿Puede llegar allí cualquier país y llevárselo? ¿Qué se llevaría? ¿Cuánto vale eso? Lo hablamos con Javier González Sanz, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Primero que nada, ¿eso de quién es? ¿Son montes submarinos?
Bueno, los montes submarinos del sur de las Islas Canarias, del suroeste de las Islas Canarias, hasta las 200 millas se encuentran dentro de lo que sería la zona económica exclusiva de España. Y de ahí hasta unas 350 millas tendríamos lo que llamamos la extensión de la plataforma continental, que España también ha reclamado ante Naciones Unidas en el año 2014. Por tanto, todos ellos en los que se encuentran estos depósitos entrarían dentro de lo que sería jurisdicción española.
¿Y lo más rico a qué distancia está?
Bueno, dentro de lo que es la región de montes submarinos de las Canarias, hay al menos cartografiados más de 100 montes submarinos y colinas submarinas. Los más ricos, en realidad, cualquiera de los grandes montes submarinos del sur, como son el Pabst, el Tropic, el Eco, el Bimbache o el Drago, todos ellos tienen gran riqueza. Estaríamos hablando de unas 100 millas, 150 millas marinas.
¿Qué es lo que más vale, Javier, de lo que tenemos ahí?
Bueno, hay unos depósitos minerales que son depósitos de costras de ferromanganeso. El elemento que más abunda es el manganeso, pero desde el punto de vista económico no es el más valioso. Probablemente el más valioso a día de hoy sería el cobalto, que también abunda dentro de estos depósitos minerales.
Dicen ustedes que vamos camino de explotar cada vez más las minas submarinas, ¿no?
Bueno, ahora mismo se está desarrollando lo que sería la tecnología de exploración y explotación. Realmente a nivel internacional no hay minas submarinas a gran profundidad en estos momentos. Solo hay experimentación para saber cuáles podrían ser los impactos medioambientales, los impactos sobre los ecosistemas y también para saber si puede ser rentable una actividad de este tipo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta muchos factores, no solo la cuestión económica, sino también la cuestión tecnológica y, por supuesto, la más importante, la de la protección del medio ambiente.
¿A qué profundidades nos movemos?
Pues bueno, los montes submarinos del sur de Canarias, estaríamos hablando de profundidades que irían desde unos 1.000 metros aproximadamente hasta unos 4.000 metros de profundidad.
¿4.000 metros?
Uh-huh.
Y a esa profundidad todavía no somos capaces de extraer esos recursos, ¿no?
No, ahora mismo la tecnología para extraer estos recursos, ya te comentaba que está en desarrollo, está en experimentación en diferentes países, Japón, Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Se están desarrollando muchos prototipos y muchos proyectos de lo que sería una actividad minera submarina, pero no tenemos ahora mismo el desarrollo tecnológico. Solo hay una compañía en Papúa Nueva Guinea, en la compañía se llama Nautilus Minerals, que está ya en un grado muy avanzado de desarrollo de lo que sería una tecnología minera de gran profundidad.
Bueno, la verdad que esto me imagino que habrá despertado mucho interés en otros países. ¿Hay otros países que ya han estado investigando qué hay ahí?
Bueno, en las Islas Canarias las investigaciones sobre montes submarinos son antiguas, ya vienen desde los años 90 a nivel geológico, a nivel también del origen de lo que serían esos antiguos montes que son volcanes submarinos, ¿no? De un origen similar al de las propias islas. Son montes muy antiguos Y también hay que decir pues que sí que ha habido países de pues de toda Europa que han estado interesados en estas investigaciones. El geológico desde España, junto también al Instituto Oceanográfico y la Armada Española, han estado investigando esta zona para todo el proyecto de ampliación de la soberanía de España en Naciones Unidas a nivel geológico, para tener criterios geológicos que nos sirvan para defender la propuesta en Naciones Unidas, ¿no?
Javier González Sanz, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias por sus aclaraciones y enhorabuena por lo que están investigando.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias. Guillermo, ¿tú lo más profundo que llevabas cuánto era?
¿Lo más profundo? Me parece que era demasiado, Mayer.
Lo de 1000 metros te queda un poco...
Sí, yo creo que sí. Más que nada porque el reloj se me rompe y tampoco cuenta.
Bueno, Twitter, Guillermo.
Pues mira, Mayer, estamos hablando de, ahora mismo, feliz lunes, la primera tendencia, de Ignacio González. El Ayuntamiento de Madrid está consultando la solicitud de Ignacio González para comprobar si existe algún tipo de inhabilitación que le impida incorporarse a su puesto, porque ha pedido ingresar como funcionario en el Ayuntamiento. Hay bastante polémica a esta hora de la mañana con este asunto.
Que no corre vuela.
Sí, no, desde luego. ahora mismo no recuerdo exactamente en qué situación pudiese estar Ignacio González, pero imputado está en varios casos, ¿no? O sea, sí. Que bueno, en fin, también se está hablando de más asuntos, por ejemplo, de Gran Hermano VIP, y en fin, de la gala de anoche, y también atención de que el caso Villarejo salpica a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por un posible trato de favor. Es una noticia muy comentada ahora mismo en toda la prensa digital nacional. Te cuento que también se está hablando del exministro José Manuel Soria, que por cierto va a tomar próximamente la palabra en el Fórum de Atlántico de Aviso. Bueno, pues según la información del diario.es de hoy, se incorpora a uno de los principales concesionarios de Volkswagen en España. Y también se está comentando mucho de este asunto, Mayer.
Oh, pues es la información que lleva como principal titular canariasahora.com. El exministro Soria se integra en el Consejo de Administración de uno de los principales concesionarios de Volkswagen en España. Su pasividad ante el fraude de los motores diésel provocó una sanción de la Unión Europea y la apertura de una causa penal en la Audiencia Nacional, dice la información de Canarias Ahora, que titula Carlos Sosa. Prensa deportiva, Daniel.
Y portada del Marca, Mayer, para atletismo hoy, después de una jornada de liga. ¿Por qué? Porque se ha batido el récord del mundo del maratón. Concretamente en Berlín lo ha hecho un keniata que se apellida Kipchoge y lo ha dejado en 2 horas, 1 minuto 39 segundos, 42 kilómetros. Está ya más cerca, dice el diario, de rebajar las 2 horas en esa prueba del maratón. En el AS entrevistan a Antoine Griezmann, el delantero del Atleti, dice que ya come en la mesa de Messi y Cristiano. Si fuera por dinero, dice, se hubiera ido a China y tiene el Balón de Oro en la cabeza. En el Sport hablan de que Dembélé ya demuestra que es un crack. El delantero francés ha dado 6 puntos y hay un título al Barça en 5 partidos. Y en el mundo deportivo titulan Champions Coutinho. El brasileño es el mejor fichaje para el Barça.
Gracias, Daniel. Gracias, Guillermo. Una pausita, boletín informativo y comenzamos tertulia.
¿Sabías que a diferencia de otras marcas que envasan sus productos a miles de kilómetros de distancia y a muchos días de transporte, la irlandesa y Citerio se envasan y lonchean aquí, en Canarias, garantizando así las mejores condiciones de frescura y sabor?
Porque se puede disfrutar de mucha más calidad, la irlandesa y Citerio. Excelencia por tradición.
Cariño, ¿has oído lo del nuevo hotel en Puerto de la Cruz?
No, ¿cuál?
El Atlantic Mirage. Tiene unas habitaciones preciosas, todas con vistas al mar. Y un spa guapísimo. Y el Sky Bar Vértigo en la azotea. ¿Y sabes qué es lo mejor?
¿Qué?
Que es solo para adultos.
¡No me jodas!
Más información en atlanticmirage.com.
Lintaso, vuela más lejos por mucho menos. Ahora Vigo, desde solo 31,20 euros. Descubre también Madeira, Agadir, Casablanca, Lisboa, Marrakech, Isla de Sal, Banjul y Dakar. Compra del 17 al 30 de septiembre. Corre, porque las plazas vuelan. Vinter, volamos por ti.
Séptimo torneo de golf Lexus Cope Canarias. Sábado 22 de septiembre en Meloneras Golf Gran Canaria. Participa y disfruta de un día pleno de salud, vida y deporte con numerosos premios. Inscríbete en melonerasgolf@lopezan.com o en el 928 14 53 09.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.